Buenos días, compañeros, compañeras. Vamos a empezar. Primero les informo que hasta el día de ayer, en la tarde, había registradas 418 personas de fuera, o sea, no zapatistas. De ellas, 189 como individuos, 229 como colectivos, 308 de México y 110 de otros países, que serían Alemania, bueno, no otros países, otras geografías: Alemania, Argentina, Austria, Bielorrusia, Brasil, Cataluña, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estado Español, Estados Unidos, Francia, Galicia, Grecia, Guatemala, Inglaterra, Irán, Irlanda, Italia, Kurdistán, México, Nicaragua, País Vasco, Perú, Portugal, Puerto Rico, Suiza y Venezuela. Y también ayer se conectaron en las comunidades zapatistas 325 poblados que siguieron el semillero por la transmisión de la página. Bueno, vamos a empezar. Ahora sí nos vamos a poner serios, no como ayer, que nomás estaban echando desmadre. Tengo un chisme del cuento de ayer, no sé quién quiere que se los cuente o nos vamos a hacer. Bueno, pues no lo vayan a publicar. Ustedes tienen que decir que todo fue muy serio y formal. Las compañeras y compañeros tercios, ahorita es cuando se les tiene que caer la página, no cuando está hablando de su cobrante. Es broma, no la tiren, ¿eh? Bueno, este es el chisme. Cuando me enteré de todo esto, fui a ver a esa pareja que estaba todavía postrada en el donde se está construyendo el quirófano. Y entonces hablé con la compañera, porque el compañero muy quería hablar conmigo, porque dicen los milicianos que yo maloriento a las compañeras. Y dice eso porque lo primero que les enseño a las milicianas es a la patada a las partes privadas de los hombres. Que no importa la estatura que tenga, la compañera, aunque sea chaparrita o alta, tiene que aprender a patear allí. Y porque les digo que cuando vayan con un hombre, siempre usen protección. Siempre tienen que usar protección. Entonces no muy quieren que hable con ellas, ¿no? Hablé con la compañera y dice que entre las pláticas que estaban teniendo, pues cuando apenas están hablando con el compañero y la compañera, ella dijo: yo quiero crías. Y esperó a ver cómo reaccionaba el muchacho. El muchacho dijo: estoy dispuesto hasta morir si es preciso intentándolo. Solo que haya pozol para reponer líquidos. Entonces la muchacha dio el segundo paso y dijo: y quiero una parejita. ¿Cómo? Dice el muchacho: sí, varón y hembra. Y que el muchacho queda pensando y dice: yo digo que 15 para completar un pelotón miliciano. Puros varones, puras hembras, según como quede. El primero que sale o la primera que sale va a ser el sargento. Entonces que la compañera se enfureció y me dijo: estás loco, no me voy a pasar 30 años panzona mientras tú andas de un lado para otro. Yo tengo mi trabajo de autonomía y quiero aprender otras cosas. El compañero le dijo: compañera, pero no te enfurezcas. No son 15 de un jalón, son 3 tandas de 5. Entonces más se enfurece la compañera y le dice: no voy a estar como gallina echando huevos a la hora que tú quieres, ¿no? Y entonces estaban en ese proceso de negociación cuando llega la idea que les conté ayer, ¿no? Entonces yo pasé a hablar con el compañero y le dije: oye, ¿dónde sacaron esa idea de los 15? Ninguna compañera les va a decir, ninguna mujer en el mundo va a decir: no, le vamos a tener 15 crías. Ni sus abuelas, ni sus tatarabuelas, nadie es que se quiere pasar echando crías como si fueran conejos. Entonces dice, no, pues es que fue una plática política que nos dio la comadre Ruperta. ¿Cómo? Le dije, sí, nos dice, les voy a dar una plática política, y nos juntó a todos los milicianos varones, les voy a dar una plática política y les voy a aconsejar cómo enamorar a las compañeras. Entonces les tienen que decir que quieren 15 crías y ahí sí ya los van a querer. Entonces fui con la comadre Ruperta. Primero a reclamarle el chisme, y la comadre Ruperta se defendió y dijo, no, pero sí es chisme, pero es chisme con pensamiento crítico. Y es de género. ¿Por qué de género? Sí es cierto que el compañero no trató mal así a ninguna mujer, pero a partir de ahora cualquier hombre se va a cuidar de hablar mal de una compañera porque ya viste el desmadre que se hizo. Bueno, le dije, ahí va en tu cuenta. Pero quiero que me expliques eso de que tú fuiste a dar clase política con los milicianos y les dijiste que lo primero que tienen que decirle a una mujer con la que quieren quererse es que hay que tener 15 crías. Entonces la comadre Ruperta me dijo, mira capitán, te voy a explicar cuál es nuestro modo. Cuando estamos hablándonos con un hombre, primero vemos qué tan serio es. Entonces, si es en chat, le ponemos algo y esperamos. Si tarda en responder, mala señal. Quiere decir que está pensando la respuesta. Si responde rápido, tal vez es un mentiroso que ya está entrenado. Y entonces, lo que les preocupa, dice, bueno, este hombre que quiere conmigo, ¿qué es lo que quiere? Entonces, por eso decimos primero crías. Y yo les dije que dijeran 15 a los hombres, porque así el compañero con el que están hablando está pensando que se tiene que apurar y no me va a traer dando vueltas de que luego lo vemos y luego lo vemos. Si son 15, tiene que empezar ya. Luego ya le doy la cantidad, ahí lo vamos a ver. Y me quedé que en la discusión que tenían los compañeros y compañeras, perdón, ese compañero y esa compañera, la negociación iba en 7. O sea, él ya había cedido a 7 y ella todavía estaba peleando la parejita. Y ayer estaba chateando con una compañera insurgente que estaba en su célula, vieron la transmisión y me dijo, sí, lo vimos el cuento. Y luego, no, pues es que de por sí es nuestra maña de mujeres. ¿Cómo? Le dije, sí, cuando queremos con alguien buscamos el modo. ¿Y por qué no el hombre? Es que los hombres son muy tarugos, no piensan en un plan secreto, porque apenas estamos viendo si sí o si no, y rápido quieren mostrarse. Entonces que un compañero insurgente le dijo, sí, de por sí las sí son las mujeres, tienen su culpa las mujeres. Entonces que la compañera se embravece, la insurgente le dice, no, así son ustedes los hombres. Y entonces el compañero, no, son las mujeres. Entonces empezaron a pelear. Y le dije, pero si tú misma dijiste que es su maña. Sí, pero yo soy mujer, yo puedo hablar mal de las mujeres. Él no, porque es hombre. Vamos a pasar a la parte seria, que es la guerra y las guerras. Y para eso les recomiendo, esta es una navaja mariposa que le dicen. Usen protección, compañeras. También en las partes privadas. Castración química. Les voy a recomendar este libro muy bueno, que es de Raúl Civechi, se llama Esquivar la Guerra, y estuvo el semillero pasado. Y por fin alguien empieza a introducir el concepto de guerra a la hora de analizar movimientos, su historia y todo eso. Y él hace primero un como repaso de lo que se llama las guerras revolucionarias y luego cómo van incidiendo o no en las luchas de las comunidades. Es bueno ese libro, los recomiendo, la editorial es Libertad Bajo Palabras, se llama, no sé ni cuánto cuesta ni dónde, pero bueno. Ayer estábamos señalando la existencia de las víctimas de las guerras silenciosas, porque ahora se habla mucho de guerras que son las guerras que exaltan a los medios y que además permiten ignorar todas las guerras silenciosas que sufren, dijimos, mujeres o troas, o sea, los diferentes en su sexualidad o en su sentimiento, originarios, trabajadores y, ojo, trabajadores migrantes. Y ahora, cada vez más, la llamada clase media. Todas estas víctimas de esas guerras silenciosas no van a aparecer en los grandes medios, ni siquiera en las redes sociales, porque la violencia que padecen es por goteo. No matan en masa a las mujeres, sino que las van matando individualmente. No agreden a los diferentes, sino en masa, sino que unos tras otros. Y así. Entonces vamos a ver estas víctimas, en qué son iguales y en qué son diferentes. Porque resulta que si revisamos cada caso, vemos que hay mujeres policías agrediendo a mujeres. Hay autoridades o gobiernos supuestamente paritarios, o sea, con mujeres, que por cierto suelen ser bastante machistas en el momento de gobernar, que sin embargo, cada 8 de marzo se esconden detrás de muros de hierro y concreto. Ves la foto de Palacio Nacional, bien protegida con murallas, y cualquiera se pregunta, bueno, ¿a qué le temen? Y ves un grupo de mujeres afuera. Entonces, esa mujer le tiene miedo a otras mujeres. Y entonces, a la hora de que son gobierno, o sea, que luchan ahora por esto de la paridad en el gobierno, siguen el mismo guión de los hombres, que es simular. Simula que sabes, simula que gobiernas, simula que la realidad es otra. Simula que tus gobernadas te quieren y te respetan. Simula que no hay desaparecidas, que no hay asesinadas, que no hay violadas. Simula que no hay violencia de género. Simula que no discriminas a los diferentes en su preferencia, o sea, a los otoas, otroas. Simula que ya está el cambio verdadero. Y hay varios ejemplos. Está la señora Takaichi, que debe ser prima hermana de Takeshi Koji, que es la primera ministra del Japón, admiradora de Donald Trump, de ascendencia de ideología fascista, admiradora de Hitler explícitamente, y su empeño ahora es reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial y negar las atrocidades que hizo el ejército imperial japonés. Está Laida Sansores, gobernadora de Campeche, la poetisa oficial de la 4T, admiradora fanática de AMLO, sin comentarios por cómo se ha relacionado con la prensa crítica entonces, ¿no? O sea, los persigue, los reprime y los encarcela. Está Giorgia Meloni, de Italia, de ascendencia ideológica fascista, admiradora de Mussolini. Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre estas personas que son mujeres y que ustedes pueden decir orgullosamente, ya hay mujer en el gobierno, si sus métodos de gobernar son los mismos de Netanyahu y de Trump y de sus equivalentes autóctonos, como Bukele en El Salvador, Asfura en Honduras? Este caso de Asfura es más allá de todo porque la mayor parte de su campaña electoral para la presidencia de 2025 lo hizo en Washington. Y que se hizo un escándalo porque Trump amenazó, que dijo, si no queda Asfura, entonces les retiro todo el apoyo de los Estados Unidos. Novoa en Ecuador, Cast en Chile, y así en el continente y en el mundo, a la hora de gobernar, o sea, de reprimir y administrar la catástrofe que se está viviendo, no hay diferencia entre si es hombre o si es mujer. En todo caso, la gente más superficial y frívola se fija si está guapa o no la señora. Pero no hay ninguna diferencia que pueda decirse, que pueda señalarse. Otras semejanzas. Los agentes del ICE en Estados Unidos se tapan el rostro, usan pasamontañas o palestinas, les dicen también ellos, aquellos que se vuelven aquí, para que no se note que tienen el mismo color de piel y el origen geográfico que sus víctimas. Si los agentes de la ICE quitaran lo que les cubre el rostro, verías que son de ascendencia latina. Y si profundizan en eso más, te van a dar que ese que está reprimiendo al migrante, sea o no sea migrante, aunque sean papeles, los persigue por el color, con sus asegúnes, que voy a explicar después. Entonces, resulta que ese que está siendo el agredido, detenido, lleva más tiempo en la Unión Americana viviendo y trabajando ahí que el que lo está expulsando. Están también los desertores de organizaciones y movimientos que se convierten no solo en delatores, sino incluso en torturadores de sus excompañeros. Están los policías, los soldados, las soldadas, los periodistas que atacan a periodistas o ignoran las agresiones y asesinatos que sufren. Hace poco, cuando no sé si fue el 8 de marzo, hay una manifestación, los policías, la policía pues del DF sale a cumplir su deber, o sea, madrear civiles, pasan a llevar un fotógrafo de un periódico, le dan una soberana madriza, le fracturan todo, y las notas periodísticas del día siguiente no hablan de los policías agresores, hablan de unas cuantas mujeres que detuvieron y que dicen que estaban haciendo destrozos en los monumentos y en la propiedad privada de las cadenas comerciales. Entonces, ¿por qué el dolor que los hacía semejantes, o sea, ser despreciados por su género, por su color, por su lengua, por su profesión, desaparece a la hora de que alguien toma posición? O sea, la diferencia, si buscan por ese lado de género, la diferencia de raza, de lengua, de color, entre el represor y el reprimido no hay. ¿Y por qué entonces está ocurriendo eso si espontáneamente la mujer policía debería proteger no la propiedad privada, sino las otras mujeres que se están manifestando por una cosa que parece increíble que pueda suceder ahora? Es porque las dejen vivir en paz. Solo por eso no quieren tomar el poder. Solo quieren que puedan caminar en la calle sin temer por su vida, su integridad. Y así en cada ejemplo. Y aquí vienen las miradas diferenciadas que yo les platicaba ayer, que la realidad se presenta como, como un espejo esférico y que cada quien ve lo que le toca o lo que puede. Entonces, en ese sentido, si se ve como una cuestión de género, las mujeres podrán decir, pues sí, hemos avanzado porque ahí está esta mujer que gobierna. Y así cada quien, el indígena, podrá decir, sí hay cambio porque ahí está el juez de la Suprema Corte de Justicia que se viste como indígena. Y así cada quien puede decir, sí hay un cambio porque solo está viendo una parte. ¿Qué es lo que permite que haya esta confrontación entre iguales aparentemente? No lo sé. Ustedes son medianamente inteligentes y podrían investigar eso. Tal vez tenga que ver con la clase social. Esto es, con la posición que tienen en la sociedad, en las relaciones sociales de producción. O tal vez tenga que ver con la posición que toman en la lucha, en la resistencia, en la rebeldía. O tal vez tiene que ver con la posición que tomen frente a esa disyuntiva que plantea el cartel del Compaón: resignarse u organizarse. Porque yo me acuerdo que me platicaba el sacerdote Moisés que en el encuentro de resistencias y rebeldía del año pasado, que va a tener una segunda edición ahora en agosto, se presentaron un grupo de jóvenes y dijeron, nosotros somos gringos. Sí. Los veías y eran rubios, así como un gringo típico, pero además él dijo, somos gringos y nos están madreando porque apoyamos a los migrantes. nos persiguen, nos encarcelan, nos golpean e intentan también deportarnos, aunque somos ciudadanos norteamericanos. Entonces, ese gringo, por decirlo así de alguna forma, o como él mismo lo dijo, también era reprimido por el ICE. ¿Por qué? Si era gringo. Entonces ya no tenía que ver el color de piel. Los estaban reprimiendo porque estaban tomando una posición respecto a la lucha que se estaba dando ahí, y estaban tomando posición del lado de los agredidos, en este caso de los migrantes. Y les voy a poner otro ejemplo. Hace un tiempo me lo platicó el insurgente Moisés. Decía que en una tierra recuperada llegan los hijos de los antiguos propietarios. Los antiguos propietarios se huyeron en la guerra de 94. Los compañeros en el avance tomaron la tierra y la están trabajando, y llegan los hijos de los que estaban ahí de propietarios, los rancheros, y dicen que van a tomar la tierra otra vez, porque es su herencia. Entonces va una comisión a hablar con ellos, les dice que está bien, pueden trabajar la tierra, pero nuestro modo es que las tenemos que trabajar en común. Y entonces que el hijo que iba ahí, que dice, es que ustedes son muy ingenuos, eso que dicen del común no va a pegar, la gente es individualista, es egoísta, cada quien va a jalar por su lado, y nosotros estamos jalando por el nuestro. Y nosotros tenemos el apoyo, mi otro hermano es licenciado, el otro es ingeniero, no van a poder con nosotros. Pero aunque no hagamos nada nosotros, nadie los va a seguir. Así le dijeron. Los compañeros empezaron a hablar con los extranjeros que ahí venían, ahí venían. También iban ahí, que entendían Tojolabal, ¿sí? Porque eran de raíz Tojolabal. Entonces empezaron a hablar en lengua a los extranjeros, a explicarles que era el común, y le empezaron a tocar la pata de palo, o sea, su origen indígena y todo lo que les había pasado a ellos. Entonces el hijo estaba desesperado porque los papás no más hacían así, pero no entendían nada porque ya estaban hablando en Tojolabal entre ellos, nadie entendía nada más que los mismos que estaban hablando. Entonces llega un momento que acaba la plática y el papá, el señor de las que había sido, se voltea y le dice al hijo, es que no es como nos dijeron, ya me explicaron, su idea es buena. Pero el hijo dijo, ni madre, nosotros vamos a entrar a trabajar. Y los compañeros dijeron, también, no los vamos a desalojar, nosotros también vamos a entrar a trabajar. Tal vez la anécdota completa se las pueda decir de su cuadro insurgente Moisés. Entonces, si no hay un problema de género, o eso no les permite hacer la diferencia, no digo que no sea justa la lucha de género, ni la lucha de los originarios, ni la lucha de los diferentes, ni de la lucha de los migrantes, digo que hay otra cosa que está abajo, que hay que ahondar y llegar a esa raíz, porque si nos mantenemos en ese nivel de esas semejanzas y esas diferencias, se van a encontrar con que su igual, según su concepto, la mujer que está enfrente es su enemiga, las va a tratar como enemigas, no como mujeres. Igual si son indígenas, igual si son migrantes, igual si son otroas, ¿no? Por ejemplo, los otroas se quejan de que las feministas urbanas los desprecian como si fueran hombres, ellas, porque no son mujeres completas, digamos, o sea, biológicamente mujeres. Aunque una otroa diga, es que yo soy mujer, aunque, como tú contaste alguna vez, capitán, el Dios se equivocó y una mujer lo puso en el cuerpo de un hombre. Pero entonces, aparte de que se quejan, de que las persiguen, se burlan de ellas, las madrean, las insultan y todo eso, las propias mujeres que están luchando también me desprecian y me hacen un lado porque dicen que yo no soy una verdadera mujer. Pero vayamos al problema del Estado-Nación, o sea, de las nacionalidades. Hace unos días estábamos con el equipo de apoyo, un grupo, éramos puros varones, y estábamos hablando de cosas de hombres, o sea, de fútbol, Entonces yo, como no soy provocador ni nada, sé, yo creo que ahora sí llegamos al quinto partido. Otros se me fueron encima, pero no así, nada, estás loco, no sé qué. Me mostraron estadísticamente por qué no es posible. No va a haber quinto partido. Entonces yo sentí que solo mi nacionalismo me sacaba a flote y decía, no, ahora sí vamos a llegar al quinto partido. Y está este ejemplo de que ya cada vez más el concepto de nación se va desplazando a reflejarse en un grupo de hombres que enseñan las piernas o mujeres y que corren detrás de una pelota. Y me acordé de una anécdota del viejo Antonio que decía que cuando los primeros dioses que crearon el mundo acabaron la creación y estaban los hombres y mujeres, llegó el Smukane y dice, necesitan aprender algo, distraerse. Entonces inventa el fútbol. Entonces ya estaban los hombres y mujeres de maíz contentos jugando fútbol, pateando pelota, lo que sea, como se llame cada uno. Entonces el diablo se dio cuenta y creó a la FIFA. No le entendí qué le decían con eso, ahí lo vean ustedes. Hay una constante en esto de las naciones, todavía siguen usando el término de nación, aunque la realidad les esté demostrando que ya no hay nada de eso. Y que ahora, por ejemplo, los analistas políticos, los especialistas de izquierda, se supone, les sorprende el ascenso de la derecha. Se les olvida decir que son precedidos por el progresismo. O sea, esto que les dije, por ejemplo, Katz en Chile, sucede a Boric, que se supone que es de izquierda progresista. Bolsonaro sucedió al progresismo brasileño, y así en cada lado. ¿Por qué? Y lo que está ocurriendo es que por fin los grandes intelectuales de derecha y de izquierda se miran entre ellos y murmuran entre sí. El mundo ya cambió. Fíjate, no dicen, tras que los zapatistas tenían razón de que nos decían que el mundo como lo conocemos va a acabar, porque ya no podemos explicar lo que pasa. Tanto que exaltamos la globalización y ahora no entendemos por qué empieza este a retraerse de los estados-naciones, se empiezan a compactar. ¿Por qué se reactivan las guerras civiles si se supone que la globalización había acabado con eso? Solo estaban las guerras invisibles. ¿Y por qué ahora estamos otra vez, igual que hace décadas, al borde de una guerra nuclear, con todas sus consecuencias? No las voy a detallar, ustedes la conocen. En realidad nunca lo han entendido, pero podían disimular. Ahora están reconociendo que sus ideas, sus esquemas teóricos, sus herramientas de análisis no sirven. O sea, tiene que cambiar su columna periodística cada día. Un día el bueno es Irán, al otro día el bueno es Trump, o el de China, ya se me va su nombre. Y entonces resulta que ahora, entonces, ¿a quién apoyo? ¿Al ayatola o a Trump? ¿Al ayatola o a Netanyahu? Entonces no saben qué hacer porque el bagaje teórico, las herramientas que tenían, que tienen, pues, no dan para entender eso. Entonces, buscan en los viejos estantes de la gigantesca biblioteca, en el apartado Justificaciones y Coartadas, marca ACME, todos los derechos reservados. Y ven con desánimo que sus novedades conceptuales son destruidas casi inmediatamente por la realidad. Pero siguen cobrando en las universidades, en los centros de investigación y en los periódicos y revistas donde trabajan. Nosotros podemos decir que en efecto hay en el Estado-Nación un esfuerzo auténtico o simulado para recuperar al menos parte de sus características. Como ya hemos dicho antes, entre las características de un Estado nacional está el monopolio de la violencia legal. Ya no. Ahora, con el crecimiento de lo que ellos llaman crimen organizado o generadores de violencia, ese es el cambio que hay, no tienen ya el monopolio de la violencia. Necesitan un sistema jurídico es el que comparte también una noción, la Constitución, digamos. Y resulta que los mismos jueces, abogados y todo el aparato jurídico se caga en ese sistema judicial. Está el mercado y la moneda nacional. El mercado nacional está completamente invadido por transnacionales de todo tipo. O sea, ya hasta las imágenes de la Virgen de Guadalupe son hechas en China. Entonces, es, ya el mercado nacional no le puede ofrecer a los productores nacionales un mercado para poder vivir de eso. La moneda nacional, pues es un chiste. Aquí el que marca todo, por ejemplo, en México y en otras partes, es el dólar. Tan es así que en las mañaneras de antes y en las de ahora, el que sube el dólar se calla, y si baja el dólar, o sea, más pesos por un dólar, es un gran triunfo de la cuarta transformación. Pero ellos saben que no depende ya de ellos, que eso depende del mercado cambiario y de todo lo que está pasando. También hay otras disputas que está tratando de recuperar el Estado-Nación, que es la del monopolio y la extorsión y compraventa de migrantes. Antes de que viniera la ola de migrantes, que hay en todo el mundo, en México, el monopolio de reprimirlos, extorsionarlos, comprarlos y venderlos como esclavos, era del Instituto Nacional de Migración. Cuando los cárteles se dieron cuenta que ahí estaba la paga, empezaron a disputar, y le siguen disputando al Estado mexicano, al gobierno mexicano, perdón, no es lo mismo, ese negocio, pues. El Instituto Nacional de Migración nunca desde su fundación ha tenido por objetivo regularizar y proteger a la migración. Es un negocio, y quien está ahí, el que toque de jefe, pues, de migración, es un sinvergüenza, un criminal, pues. Que pase lo que pase, va a tener su premio, porque, por ejemplo, el que era director del Instituto Nacional de Migración, cuando se da el asesinato cruel de los migrantes en Ciudad Juárez, ahora está de premio en un puesto gubernamental. Está también el monopolio de la agenda pública. Yo me acuerdo que hace años estaba López Obrador en la presidencia y en la mañanera se marcaba la agenda nacional. O sea, esto se discute, esto no, esto es importante, esto no. Decía tarugada y media, a nadie le importaba. Y entonces a un grupo de mujeres en Veracruz se les ocurre lanzar la iniciativa de Un Día Sin Mujeres. Y empiezan una campaña para jalar a otras mujeres de que vamos a decirle a los pinches hombres a ver qué puedes hacer sin nosotras. Y pegó tanto que hasta Denise Merkel, que entonces era titular del noticiero de Estelar de Televisa, dijo, yo me sumo. Las compañeras zapatistas se sumaron. Todo el mundo empezó a decir, es cierto, es una forma legítima de lucha y su demanda es justa. López Obrador se puso como loco. No puede ser que una chamaca, no sé si era chamaca, pues, pero una mujer, pues, me esté disputando la agenda nacional. Porque todo el país empezó a discutir sobre si se hacía o no, y empezaba cada vez más a sumarse voces y voces de mujeres, pero también de hombres, apoyando la iniciativa. Trató de desprestigiar al grupo ese, creo que se llama Las Brujas, no se sientan agredidas, creo que así se llaman, o se llamaban, no sé si existen todavía, y publicó la foto de una de ellas con Felipe Calderón, para decir que todo era una maniobra de la oposición del PAN. Paradójicamente después sacó una foto de él con sus marcos para decir que la llevaba bien con los zapatistas. Y luego se anunciaron los 12 caracoles, entonces yo creo que no le gustó lo que pasó. Entonces, sí reconocemos que hay ese esfuerzo, pero más allá de la bandera que se honra o se deshonra en un evento deportivo, no hay nada que permita decir hay un asidero nacional. Difícilmente podrán decir que el de Tijuana es el mismo compatriota que el de Chiapas. tiene otra lógica, tiene otra forma de trabajo, tiene otro dolor, tiene otro sufrimiento, que lo hace más cercano, por ejemplo, a los migrantes o a los chicanos, pues, en la Unión Americana, que al trabajador que vive del campo en Chiapas. También está el monopolio de las noticias falsas o las fake news que decían. Dije bien, fake news. No sé cómo se diga, pero son las noticias falsas, ¿no? Antes el monopolio era del gobierno. Sí decimos mentiras, pero solo nosotros las decimos y en todo caso le pasamos su moche, pues, a los periodistas para que pongan eso. Y ahora resulta que con las redes sociales, la inteligencia artificial y todo eso, ya no tienen ese monopolio. Cada vez está más desplazado el Estado y el gobierno del manejo de las noticias falsas, y ahora es cada vez más las redes sociales producen eso, y peor por la inteligencia artificial, ¿no? Está también el monopolio de la manipulación y la cooptación de dirigencias. El Estado mexicano, que se conforma en base a los gobiernos priistas, tenían el monopolio de vamos a convencer a tal disidente, ofrecerle un cargo, y así controlamos su movimiento. Y si no acepta, pues lo madreamos, ¿no? O lo desaparecemos o lo asesinamos. Ahora no. Hay partidos políticos, incluso independientes, que le ofrecen esa alternativa a los dirigentes, a los críticos, para ser incorporados, o sea, para que entren al área. Y entonces hay un argumento que muy pocos resisten y que les dice: puedes cambiar las cosas desde adentro, puedes hacer mucho bien si estás adentro, a que si sigues afuera protestando o organizando gente para protestar. Mejor éntrate con nosotros, hablas bien, estás guapo, estás guapa, estás bueno o estás más o menos, éntrate de aquí y eso por lo que luchas lo vas a poder conseguir poco a poco, le dice, desde adentro. Y sí, es gente honesta que luego se convierte en diputada, senador, diputado, senador, o llegan hasta la presidencia de la República. Y se engañan con esto, yo se los digo claramente, no van a poder hacer nada. Si es que se pudiera hacer algo allá arriba, no nos hubiéramos alzado en armas. Y no estaríamos en este semillero. Eso muy sería gobernador o algo horrible así. Yo estaría encargado del Instituto Nacional de las Mujeres. Así cada quien, pues. O sea, no los queremos porque sean malos, pues son malos. Es que están engañándose a sí mismos y están engañando a la gente y no pueden hacer nada. Y en el momento en que están en el poder, llegan con esa imagen de que desde adentro voy a poder hacer mucho, voy a apoyar a las mujeres, voy a apoyar a los originarios, o sea, los indígenas, y así a cada quien, y se da cuenta de que no tienen margen de maniobra, no se puede. No solo eso, sino que eso que es, que dicen que no existe, que es la infiltración del crimen organizado en los gobiernos, es real. Entonces tienen que pasar el día como puedan, y tal vez sacar algún preso, tal vez dar algunas despensas, unos toppers, no sé si existen todavía los toppers, pero es una opción, y a ver cómo llegan a fin de sexenio o fin de trienio, de cuatrienio, según sea la posición, y ya para eso tienen que hacer una serie de concesiones y acuerdos, y resulta que se están aliando con una facción criminal. Está bien, cada quien, hay unos que le van a la América, otros le van a Monterrey, y así cada quien. Pero en este caso se juega la vida, porque el cártel, o el, como le llamen ahora, es dominante en un lugar, va a llegar otro. Y va a limpiar todo eso y va a poner a los suyos.
Y ustedes que creen que están cambiando las cosas desde adentro son las potenciales víctimas y ni siquiera van a saber por qué. Y miren, sale un chingo en la prensa de que tal, que lo secuestraron a su hermano, lo asesinaron, o a él lo asesinaron, o a ella, todo eso. Eso es lo que sale, más lo que no sale. Ya el ser gobierno no es solo para robar, es para sobrevivir. O sea, llegan para robar o llegan para cambiar, como ingenuamente piensan. Y luego tienen que sobrevivir y tienen que hacer concesiones. Y luego resulta que con el que hicieron la concesión ya perdió. Chiapas es el caso esencial. Un cártel estaba dominando, llega otro, se quiere meter. El cártel que sí le sabe cómo va la jugada, compite con sus propios miembros para las presidencias municipales, para el Congreso y para el gobierno del Estado, gana y tiene, aparte de su fuerza militar, la fuerza militar oficial. Pero el otro cártel desplazado va a regresar, es más, ya está regresando y va a pasar a limpiar todo. Entonces el doctor, la doctora, el especialista en administración pública, todo eso, en realidad no se ha dado cuenta que está con una facción del crimen organizado. Y esto se ve claramente porque no hay terror más grande de un, por ejemplo, de alguien de la 4T, sea de Morena, del Verde Ecologista o del Partido del Trabajo, que están aterrados de que les quiten la visa. ¿Por qué tienen miedo que les quiten la visa? Pues porque los gringos están pasando lista y están diciendo, a ver, cártel, tal, 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 el diputado tal, quítale la visa, o el gobernador, o la gobernadora, o lo que sea. Entonces están con eso, y pues ahora sí que la visa es ya un, no solo un privilegio, sino una muestra de estatus. Sin embargo, toda esta nueva clase política que se está convirtiendo en una especie de parodia involuntaria de los nuevos ricos, de los que se hablaba antes, no son aceptados ni tolerados por los verdaderos ricos, o sea, los que tienen la paga. No los van a invitar a sus fiestas, no van a ir a sus escuelas, no van a convivir con ellos, porque ellos sí son ricos de veras, por herencia. Y esos políticos son ricos por oportunismo. No lo traen en la sangre, los ricos ricos sí lo traen en la sangre. Entonces, este problema del Estado-Nación, que nosotros señalamos que es la víctima principal de la etapa actual del capitalismo, tienen que entender que el Estado-Nación nace para el capitalismo. O sea, la burguesía necesita un Estado, un territorio, una moneda, unas leyes, una delimitación geográfica, un escudo, una bandera. Y entonces nacen los Estados Nacionales. De hecho, en Europa, que es donde pasa, desplazan a los feudos y empiezan las revoluciones para formar un Estado-Nación. Y ahí es donde el capitalismo encuentra su caldo de cultivo, empieza a desarrollarse. Pero se desarrolla tanto que el Estado-Nación se convierte en un obstáculo. Y el capitalismo, el sistema, necesita que las mercancías circulen, que se vendan rápido y que den la mayor ganancia lo más rápido posible. Y para eso les estorban las monedas nacionales, la estructura jurídica nacional, la gobernanza que dicen, o sea, la forma de gobierno, y todo el sistema jurídico les estorba. Entonces vienen los tratados, el Tratado de Libre Comercio, y todo. Entonces las fronteras se abren para las inversiones y para las mercancías y se cierran para los seres humanos. Entonces ya el Estado-Nación no tiene ninguna capacidad de decisión. La soberanía es un chiste mal contado. No pueden decir que México es soberano, aunque en la mañanera digan eso, si ni siquiera puede decidir si le manda petróleo o no a Cuba. No lo puede hacer. Pero en un Estado-Nación, no digo desarrollado, en un Estado-Nación cualquiera, esa decisión le corresponde al gobierno, al Estado-Nación, decidir a quién le da o a quién le vende y a quién no, y ya no se puede. Toda la ofensiva que está bajo los nombres de Trump y de Netanyahu tiene que ver con eso. Israel piensa que está que está defendiendo el Estado-Nación y no es cierto. Miren, me mandaron este collar, o no sé cómo le digan, que hizo una mujer palestina. Entonces, que su modo, manda a decir la compañera, es que usan este collar y cuelgan la llave de su casa. Porque ya saben que las van a, usan esta palabra, las van a arrancar de su casa. Entonces, a la hora que salen, salen con su llave, porque siempre piensan volver. Mientras el pueblo de Israel no entienda eso, que Palestina es la casa de los palestinos y que siempre van a querer volver y que cargan la llave de su tierra, donde van hasta que se mueren, los matan o los desaparecen, ahí no va a parar. En realidad, Israel, Netanyahu, no está defendiendo el Estado de Israel, es mentira. Está conquistando un territorio. Pero no, los palestinos no se van a rendir. No sé cuántos años necesitan, no se van a rendir. Esto que les platicaba ayer, es que la gente que tiene en su raíz algo que no puede explicar, no sé si alguien lo puede explicar, ¿por qué con todo en contra, como el pueblo de Palestina, siguen resistiendo, pues? ¿Por qué el pueblo de Cuba se prepara para una invasión? Si se supone que están bajo una dictadura, ¿por qué no salen a las calles a decir, sí, invádanos y libérenos? ¿Por qué el ejército norteamericano entra a Venezuela a secuestrar? Fue chistoso como los medios no querían decir secuestrar, y decían, fueron a detener a Nicolás Maduro y a Silvia. Y resulta que nadie, si ganaron las elecciones, ¿por qué nadie salió a las calles bienvenidos? ¿No? Tuvieron que hacer entrada por salida. No, es que casi no tuvieron bajas. Casi no tuvieron bajas, compañeros, compañeras, porque el ejército norteamericano para eso usa mercenarios. Los mercenarios no existen, les pagan. Si los matan, ahí mueren, pero no tienen nombre. Entonces, en las listas del ejército norteamericano, las bajas que tuvo en Venezuela cuando hizo este secuestro no aparecen. Y los grandes analistas de izquierda, incluidos los de Cuba, dan por sentado que es cierto lo que dice Trump, de que no tuvieron bajas, tuvieron. Lo que pasa es que usaron mercenarios, como Putin en Ucrania tuvo que usar mercenarios, como todos. O sea, ya ni el ejército nacional de cada país es nacional. No pueden sostener una guerra como nación, tienen que apoyarse en otras cosas. Entonces, si el Estado-Nación está en esa crisis, es natural que tienda a hacer todo lo posible por defenderse, por mantenerse. Y su enemigo no es un extraño enemigo, como dice el himno mexicano, el maciosare, les dicen ahora, pero en realidad se dice, mas si alguien trata de invadirnos, un soldado en cada hijo te dio. No, ya está dentro. Ustedes revisen las noticias, o sea, lo que se sabe. El ejército mexicano recibe la instrucción, la orientación y la dirección del ejército norteamericano. Se llevan bien. Trump está ladrando en contra de Sheinbaum y los generales y marinos y almirantes de Sheinbaum están reunidos con los generales y almirantes norteamericanos. Según nosotros, podemos equivocarnos, esta reconstrucción del Estado-Nación ya no es posible porque ya no tiene bases fundamentales, esta que les dije. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando según nosotros? Eso. Alguien tuvo la idea de ver, es que la discusión está quién va ganando, si Estados Unidos, Israel o Irán. Y alguien dijo, a ver, tal vez ese no es el problema, es quién está ganando qué. Y hace un estudio y descubre que los que están ganando son las grandes corporaciones petroleras. Porque como se fue el precio del petróleo para arriba, ellos ganaron. A ellos no les importa si resiste Irán, que en realidad es el Ayatollah y la Guardia Revolucionaria, o gana Estados Unidos o gana Netanyahu. Ellos en ese desmadre están volviéndose súper ricos. Esos son los que hay que discutir quién está ganando con esas guerras. Y habría que hacer también las profundizaciones y las especificaciones. ¿Quién gana con la guerra de Netanyahu contra Palestina? ¿Quién ganó con la guerra, con el ataque más bien, de Estados Unidos a Venezuela? ¿Y quién va a ganar si se avienta a invadir a Cuba? Que no va a ser lo mismo. Cuba es un pueblo, el pueblo cubano es un pueblo que nació en la resistencia. O sea, así como nosotros decimos, yo le digo a Sotomayor, pues es que los indígenas llevan 500 años resistiendo y han pasado todos los sistemas políticos, todos los sistemas de producción, y no han podido con ellos. Entonces llevan 500 años preparándose para la resistencia. Pues el pueblo cubano no lleva tanto, pero lleva más de 60, ¿no? Entonces no va a ser fácil como ellos creen. Entonces, ¿qué explica Trump? Están buscando mal. Piensan que el pueblo norteamericano se equivocó a la hora de elegir a Trump. Primero, no podemos hacer responsables a un pueblo del gobierno que tiene, porque entonces otros van a decir, pues ustedes tienen a la 4T. No es algo que puedan presumir, ¿no? E incluso podríamos decir, si vamos a cuestión generacional, es que la gente que votó por Trump es la que en los 60 detuvo la guerra de Vietnam. Y sí, si ves en generación, sí, los que entonces tenían 20 años son los que votan por Trump luego. Entonces, si lo ponen en ese lugar, es decir, bueno, es un... Nosotros usamos el capataz malo y el capataz bueno. Entonces dice, es que hay que quitar el capataz malo y que llegue un capataz nuevo, que sea bueno. Y entonces están concibiendo como peones, compañeros y compañeras. O sea, quieren un patrón bueno. Por eso hay que quitar un patrón malo. Nosotros no queremos patrón, ni bueno ni malo. Pero cada vez es más difícil entender que, si ahora con el mundial va a ser peor, entender que eso del Estado-Nación, de la nacionalidad, es un holograma. No podrían detectar una diferencia concreta entre las pataletas anti-ONG de López Obrador y las de Bolsonaro. Entonces, en esta disputa, los gobiernos de los Estados-Nación tienen sus enemigos internos. Por ejemplo, en México, sus enemigos internos son las ONGs, la Iglesia Progresista y los procesos comunitarios. Pero es diferente qué es lo que están peleando. Con las ONGs y con las Iglesias Progresistas, el Estado-Nación quiere recuperar una función que le tocaba. De hecho, le decían que cuando estaba el puente, se dijera que era la Iglesia, la diócesis de San Cristóbal, la que mandaba en el EZLN, le criticaron al gobierno, es que dejaste un vacío ahí, y la Iglesia de Samuel Ruiz con sus ONGs cubrió ese vacío que dejaste. Entonces tienes que recuperarlo. Entonces las ONGs son tu enemigo. A la hora que las ONGs denuncian la destrucción en los cenotes y en todo el trayecto del Tren Maya, el gobierno, en este caso de López Obrador, las agarra como su enemigo principal, o sea, las ataca a morir, las desprestigia, las humilla, todo lo que puede hacer, ¿no? Y lo que decían estos hermanos y hermanas, la mayoría de ellos científicos, o sea, no estaban hablando de qué, demostraban, muchos de ellos buzos, biólogos buzos, y iban y demostraban con fotografías, con imágenes, con estudios, todo eso, que se estaban destruyendo los cenotes. Y López Obrador dice, son manejados por la derecha. Luego, en este sexenio, resulta que sí, tuvo que reconocer la encargada de medio ambiente, no sé cómo se llame, que sí se destruyó, pero que vamos a ver cómo le hacemos para recomponernos. Podrían pedirle disculpas, por ejemplo, a esos y esas hermanos y hermanas que denunciaron antes de que pasara. esta es la primera parte, le voy a dar, ahora sí lo apunté. Le cedo su palabra a su comandante, sargento Moisés.